asociado a las características de cada uno.
¿Es explicable, Dani, el rendimiento del Real Madrid en Europa? Lo digo porque es un equipo que ahora mismo parece que no tiene una estrella rutilante. Creo que según Transfermarkt, que es la web un poco de referencia en cuanto al valor de los jugadores, de los 25 primeros no hay ninguno del Madrid, pero tiene un pie puesto en la final de la, en las semifinales de la Champions.
Sí, tiene ese gen competitivo. Lo que hablábamos anteriormente de los jugadores lo podemos extrapolar a los equipos. Este equipo en Europa mete miedo, es un equipo que además se lo ha ganado pues a base de resultados y a base de Champions, y por lo tanto pues en Europa es un equipo que se transforma y es un equipo que compite muy bien, ¿no? Al final, la responsabilidad de competir y de hacerlo bien en Europa también es diferente a hacerlo en la Liga, y por lo tanto el Real Madrid ahí yo creo que es un equipo que siempre da un poquito más, ¿no? A lo mejor ha tenido etapas en la temporada que no ha sido demasiado fiable en la Liga, pero en Europa problemas, dificultades, momentos de bajas, pero acaba pasando y bueno, final, fíjate cómo está ahora mismo, ¿no?
Dos más muy rápidas. La primera, ¿ves a Sergio Ramos abandonando el Real Madrid, Dani?
Pues no me gustaría, sinceramente no me gustaría. Creo que Sergio se gana el derecho a terminar su carrera deportiva en el Real Madrid. Es una leyenda del equipo y por lo tanto a mí me gustaría que el club hiciera todos los esfuerzos posibles para que Sergio se quedara.
¿Y ves a Cristiano Ronaldo volviendo al Real Madrid o te gustaría que volviera?
No lo veo y además, fíjate, yo no creo que sea necesario ahora mismo Ronaldo en el Real Madrid, y por lo tanto, bueno, no creo que sea una de las piezas para formar un proyecto de cara ni a presente ni a futuro del equipo blanco.
Pues Dani, muchísimas gracias. Y no sé si ahora, con el paso de los años, un poco tú que saliste de la cantera del Real Madrid y demás, ahora te ves raro con la camiseta del Barça.
No, o sea, al final yo he sido también un profesional, he jugado en el Barça también muchos años y por lo tanto me han tratado bien y les tengo muchísimo cariño, ¿no? Igual que al Real Madrid. Y con el paso de los años te pasa lo contrario. Al final acaba siendo, yo creo que de todos los equipos en los que has estado, lo acabas recordando con mucho más cariño, sobre todo por ese trato en lo personal.
Ya te escuché hace unos meses también con Sauki en el Iceberg, contando un montón de historias, así que te agradezco mucho este ratito, Dani, y a seguir dándole al pádel.
Venga, muchísimas gracias y un placer.
Vale. Pues aquí estábamos, Rafa, con tu amigo Dani García Lara, que te contó pues un montón de intimidades en ese Iceberg. Por cierto, en el Real Madrid, ya lo contábamos esta mañana en tiempo de Raúl Varela, es noticia e información que puede contar Radio Marca, hay un grupo de más o menos 50 aficionados blancos que no son de la grada joven, pero tienen vinculación con la misma, que están intentando promover una quedada para recibir al autobús del Real Madrid. Desde el club se desvinculan, y no solo es que se desvinculan, sino que lo condenan, y además, pues, de alguna manera también van a intentar trabajar para que esto no ocurra y el comportamiento siga siendo ejemplar en referencia a lo que se vio ya también en la Liga y en esa celebración en Cibeles, donde prácticamente no acudió ningún aficionado blanco. El equipo que, por cierto, han entrenado en el día de hoy, que habrá que ver si entra Hazard y si entra Carvajal en la convocatoria, y evidentemente pues con Nacho, con Militao como únicos centrales de la primera plantilla y con Víctor Chus haciendo las funciones también de tercer central. La incógnita es saber si repetirá con el sistema de la Liga, el 3-5-2, o si apostará por el de la Champions, 4-3-3, en la indescifrable previa que siempre nos hace hacer Zinedine Zidane.
Desde luego, gracias Parrita, y con el grande Dani García Lara. 1:33, 12:33 en Canarias, repasada la actualidad del Real Madrid. Hay muchas cosas que contar en la actualidad del líder, el Atlético de Madrid. Otras cosas, una conjura, ¿no? Una comida ahí en el cerro, me imagino que un asado, ¿o qué? Pablo López, buenas tardes.
Sí, señor, hola Rafael, muy buenas tardes, pero no es en el cerro, ahora están de camino hacia un lugar de momento indeterminado, de momento desconocido, luego contaremos dónde es esa comida de conjura, de confraternización de casi toda la plantilla, porque igual ha sido error mío, pero ha habido algún futbolista que no ha subido a ese autobús, a esos varios autobuses, evidentemente protocolo COVID, no pueden ir todos en el mismo, cuerpo técnico por un lado y jugadores por otro. Por ejemplo, yo no he visto a Moussa Dembélé en ese autocar que va a trasladar, insisto, a la plantilla, a ese lugar donde van a comer comida de conjura para intentar seguir líderes de la Liga dentro de 9 jornadas. Hoy la buena noticia, Rafa, en el entreno de lo deportivo, ha sido la incorporación, después de más de 2 semanas fuera de España, de Lucas Torreira, el centrocampista uruguayo, que yo creo que puede jugar algunos minutos, bastantes minutos, aquí hasta que termine la temporada, siempre y cuando confíe en el Diego Pablo Simeone por las ausencias. Hay que recordar que para este partido no está ni Condogbia ni Llorente, que serían más o menos parte de su competencia, aunque ya está entrenando el Cholo desde ayer con Coque y Herrera llevando la manija del equipo. Así que, bueno, esa es la noticia. Tampoco ha entrenado Llorente, como era de esperar. Ya ayer contamos en este programa, Rafa, que esta semana va a ser un poquito más tranquila para Marcos Llorente. No puede jugar por tarjetas el domingo, así que va a ser bastantes días de ejercicios individualizados y, evidentemente, y es la preocupante, no ha estado Moussa Dembélé. así que yo creo que ya lo tiene en chino, filipino y mandarín para jugar el domingo, para hacer de nueve, así que ya te digo yo que va a jugar con Correa y Joao arriba para intentar hacer daño a Claudio Bravo, al portero del Betis.
No le queda otra, después de la sanción de Luis Suárez, a la que se suma la lesión. No iba a estar en Heliópolis por sanción del charrúa, pero va a estar 3 semanas en el dique seco después de esas molestias musculares transformadas en lesión, que... En fin, que ayer hizo el uruguayo saltar todas las alarmas. En Atlético hace bien el equipo rojiblanco en hacer una conjura, en hacer un poquito de piña, porque se ha ido desinflando, ha ido perdiendo la renta, y voy a preguntarle ahora mismo a un atleticólogo, no sé si existe el término, si va a ser suficiente ese puntito para permanecer ahí, en la frontera de la clasificación, hasta final del campeonato.
Si no sumas más, ya te digo yo que no.
Claro. Si no fallas, ya te digo yo que sí. ¿Eh? Si no pinchas. Muy bien, somos matemáticos. Nos podríamos dedicar a esto de la NASA.
Exactamente.
En cualquier momento.
Sí, señor. Sí,
a ver si cazas el asado. Adiós.
Venga, un abrazo fuerte.
Por la sombra.
Voy al olor.
Venga,
voy al olor.
Ya te veo yo.
Hasta
¿cómo
luego.
Te gusta a ti lo del tripear? Sí. 1:36, 12:36 en Canarias. Busco esa opinión del atleticólogo.
La firma.
Podemos escribir a la RAE, ¿no? Iñaco Díaz Guerra, El Mundo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estáis?
Si entró Almóndiga, porque no va a entrar el atleticólogo, ¿no?
Con la RAE nunca se sabe, hay que probar.
¿Mondarino también entró?
Yo creo que esa es un mito, una leyenda urbana.
Pero,
¿no?
Pero Almóndiga sí que está.
Sí, sí, sí.
Almóndiga sí.
Hay unas cuantas bastante duras.
Los usos y costumbres, ¿no? Que intenta darle brillo y esplendor, ¿cómo es esto?
Yo estoy muerto con que le hayan quitado el acento a guión, eso me tiene loco.
Porque escribimos bastantes, entre los guiones de nuestras vidas y los de nuestra profesión. Pero bueno, el guión... Nadie lo sabe de los 9 partidos que le restan al Atlético de Madrid. Ahora mismo parece, sí, un guión de intriga. Puede ser una peli de miedo y esperemos que no sea una muy triste.
Ahora mismo la pinta es mala, ¿no? Tampoco vamos a engañar.
No es muy buena, ¿no?
No es la mejor.
Ahora mismo no hay espacio en la tabla para que se salve Leonardo DiCaprio.
No.
Tras el hundimiento del Titanic.
Ahora mismo todo pinta fatal porque por los resultados, porque se ha perdido la ventaja, porque luego han empezado a la lesión de Suárez unida a la sanción de Llorente... Se han juntado muchas cosas, la sensación de que el Barça de un modo u otro ya un solo partido por semana, porque con el Madrid puedes pensar todavía que tan metido como está en la Champions pueda despistarse, pero el Barça no tiene mucho más que hacer que centrarse en la Liga, ¿no? Ahora todo pinta mal y eso igual le viene bien al Atlético.
Sí, porque sabe remar en las peores condiciones, ¿no? El otro día te leí un artículo en El Mundo. Por cierto, veo pasar a José Luis Álvarez Escarabajano y me acaba de enviar, es verdad, voy a decirlo antes de que se me olvide, que noticia importante, Tony Nadal volverá al circuito como entrenador de Félix Auger Aliassime. La promesa, una de las mayores promesas del tenis mundial a sus 20 años, ya que ocupa el puesto 22 del ranking ATP.
Canadiense, ¿no?
Ha anunciado hoy, sí, a un reducido grupo de periodistas que no ha fichado mal, ¿eh? A Tony Nadal como entrenador. Cierro paréntesis.
Decíamos.
El Atlético, como decíamos ayer, el Atlético, te leí el otro día lo del Pupa, ¿no? El Atlético, mira que con el Cholo se quitó aquello de Vicente Calderón, ¿no? En buena hora Vicente Calderón se inventó lo del Pupa, pero claro, cuando ves que de repente la primera vuelta es para enmarcar y la segunda, cuando menos puede fallar, empieza a desinflarse el equipo, pues habrá nostálgicos de aquello del Pupas,
claro.
De otros equipos, ¿no? Del Atleti, ¿no? Que en general no le gusta que le recuerden
lo
del Pupas.
Lo odiamos. Y Simeone lo aniquiló, porque es verdad que el mayor problema del Pupas es cuando se lo creyó el propio Atlético.
Claro.
Muchos atléticos ahí se encontraban excusas. Y yo estaba preocupado en lo que decía en ese artículo, porque sí detecto, hablando con amigos, a veces en redes sociales, cierto repunte, ¿no? De pupismo, por así decirlo, ¿no? De
estamos aportando mal. Demasiados términos a los de la RAE. Los tenemos locos.
Muy innovadores, ¿no? Pero sí he notado, y creo que eso hay que frenarlo cuanto antes. O sea, el Atleti podrá ganar o perder la Liga, pero habrá explicaciones puramente futbolísticas. Conviene ir dejando... El malditismo, porque nos va fatal y porque eso, desde que Simeone lo quitó de en medio, el Atleti ha sido un equipo otra vez tan grande como era antes de que se inventara aquello del Pupas, que aquello del Pupas se inventa por perder una final de Copa Europa. Tú no puedes ser el Pupas por perder una final de Copa Europa que lo juegan 2 al año, ¿no? Y espero que no vuelva, es lo que yo quería decir en aquella columna. Y yo creo, de verdad, creo que al Atleti ahora ya le va a venir un poco bien quitarse ese cartel de favorito de que todo el mundo, la presión, tiene que ganar, es un fracaso no ganar, es todo eso que lo hemos discutido mucho aquí, que yo te decía
sí,
que no, Rafa, que no es un fracaso. Que puede pasar, ¿no? y en esas estamos.
Lo mejor es trasladarle a lo mejor ese cartel ahora al Barça, que es verdad que depende de sí mismo, como el Atleti, claro. Es el primero que depende de sí mismo, si no, claro. Pincha, lo hablábamos ahora con López, si no pierde ninguno de los 9 partidos, le da igual lo que hagan Barça y Real Madrid, que él va a ser campeón, entre otras cosas porque tiene que visitar el Camp Nou, por eso decíamos, sí, que el Barça también depende de sí mismo,
y
¿no?
Salvo que empaten en el Clásico del sábado, el sábado hay nuevo líder. El sábado, sí, sí, por primera vez en meses, el líder no será el Atlético de Madrid por la noche. Si gana el Madrid o si gana él.
A expensas de que al día siguiente, el domingo,
sí,
en el Leópolis,
con un partido más, pero bueno.
Ante el Betis pueda conseguir la victoria.
Entonces,
del
bueno,
blanco.
Y luego el calendario, después del partido del Betis, es complicado. El calendario tiene ahí un pequeño respiro para el Atleti. Partidos en casa, partidos contra equipos de abajo. Entonces, yo creo que la sensación de horror es más grave de lo que parece y no le va a venir mal. Yo, de verdad, sabiendo que todo pinta mal, creo que el Atleti no puede cometer el error de, porque ahora de esta semana no salga líder, pensar que se ha caído, que tenía una racha muy mala de calendario, etcétera. Bueno, ya está, se acabó. Yo que soy moderadamente optimista y a ver si el entorno lo es, porque de verdad a veces me preocupa eso que hablábamos antes.
Supongo que firman las tablas todos los rojiblancos en el Clásico, ¿no? En el Alfredo Estéfano.
Firmamos las tablas, sí, firmamos las tablas.
Las tablas de la victoria al día siguiente.
Luego a partir de ahí, claro, luego a partir de ahí ya entramos en otro debate, ¿no? si preferimos que el Madrid o el Barça, puesto a ganar alguno, yo creo que salvo alguno que lo diga con la boca pequeña y pese a
de ganar alguno el Madrid.
De ganar alguno. No vas a encontrar un Atlético, yo creo, que te diga eso. Dejémoslo en el empate.
Piense,
queremos el empate.
Aunque lo piense, aunque
queremos
lo piense.
El empate.
En el fondo. En
todo
el fondo,
lo demás es malo.
Claro, en el fondo, bueno, el Atlético, si hace los deberes, no tendría que mirar a los inmediatos perseguidores.
Correcto.
Pero bueno, este guión, sin acento, no tiene puesto el DN. Faltan 9 partidos y la emoción, como diría el clásico, la emoción está ahora mismo desbordada. Iñaco, gracias.
Un placer siempre.
Rae, atleticólogo y pupismo, ¿eh? Por si quieres incluirlos. Incluiste almóndigas, pues tampoco pasaría nada. Gracias, Iñaco. 1:41:51 en Canarias. Os quiero escuchar a vosotros también, atléticos o no atléticos, que escucháis este programa. 628-26-90-92. Pero hasta aquí esta primera opinión de aperitivo antes del corrillo.
La firma.
Ya digo que toca Europa League, enseguida estoy con el escáner, enseguida lo enchufamos y llamamos a David Fer, pero actualidad del Getafe también, que el Getafe tiene, pues mira, con las reminiscencias de haber jugado Europa League no hace mucho, pues tiene ahora otra cuita particular, otra pelea particular, que es escapar de los puestos complicados. Ahora mismo es 15º, tiene 30 puntos, está a solo 6 del Huesca, 18º, el primero ocupa puesto de descenso a segunda división. Actualidad del equipo azulón, Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. La última hora del Getafe Club de Fútbol pasa por quién será el árbitro principal en ese partido frente al Cádiz. Ricardo de Burgos Bengoechea va a ser el colegiado principal del partido, mientras que en el VAR estará José Luis González González. Lo ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol a lo largo de la mañana. El Getafe, que quiere mantener esa ventaja frente al Cádiz Club de Fútbol para un gol a verás futuro, y es que el conjunto azulón derrotó por 0-2 en el Carranza el pasado 20 de diciembre con goles de Juan Camilo El Cucho Hernández y también gol del serbio Nemanja Maximovic. El primero no estará porque está recuperándose de su lesión, pero sí el segundo, a pesar de que no pudiera estar el pasado fin de semana frente al Club Atlético Osasuna. Mañana será turno de José Bordalás, que comparecerá en la rueda de prensa previa al partido, encuentro importantísimo para el cuadro azulón, porque si vence, adelanta en la clasificación al Cádiz y se pone con 33 puntos en la tabla.
Gracias, Fran González. Lo vamos a conectar ya, ¿no? Quedan 17 minutos para las 2, la 1 en Canarias, para alcanzar el Ecuador de este programa, así que venga, voy sacando el cable, lo conecto. Y hoy lo ponemos a prueba con la Europa League, con la segunda competición continental, porque arrancan los cuartos de final de la Europa League para el Granada y para el Villarreal. Así que, Daifer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Vamos a analizar primero al rival del Villarreal, el Dinamo de Zagreb. Ojito que se cargó al Tottenham de Mourinho en la anterior ronda.
Sin duda, sí, con una noche increíble de Mislav Orsic, su extremo por izquierda, que fue la estrella con ese triplete ante el equipo de Jose Mourinho, apeándolo en los octavos de final, el líder de la Liga Croata, en un momento además en el que llegaba con mucha inestabilidad interna, porque el que era su entrenador, Zoran Mamić, tuvo que ingresar en prisión y era pues apenas el primer encuentro de Krnesar dirigiendo al gigante croata. Es verdad que no tiene la Liga ganada con comodidad, se la está peleando y de qué manera el Osijek, pero igualmente es el Dinamo y tiene la mejor plantilla de la Liga Croata. Igualmente tiene problemas en una posición muy concreta, que es la delantera. El 9 titular de la selección croata, Bruno Petkovic, sigue lesionado en el hombro. Es verdad que se ha entrenado con el equipo sin entrar en disputas que puedan afectar a esa lesión, pero Krnesar dijo que está como máximo para 15 o 20 minutos. Y su suplente, Mario Gavranovic, el delantero internacional con Suiza, está fuera por una lesión muscular, con lo cual no hay nueves a disposición del Dinamo de Zagreb, y esto son buenas noticias, obviamente, para la defensa que lidera Pau Torres. Vamos a ver qué hace el Dinamo de Zagreb. En teoría debería apostar por Orsic como falso 9 y meter a un centrocampista más. Podría ser Misic, podría ser una opción un poquito más conservadora para defender, porque se presupone que el Villarreal va a llevar la iniciativa y va a intentar darle balones a, en este caso, Gerard Moreno. Va a llegar un hombre importante para este partido en el Dinamo, que es Guardiol, el lateral izquierdo o central, que ya está con contrato firmado para la temporada que viene con el RB Leipzig de la Bundesliga, así que en cierto modo es un hombre a vigilar, un hombre a observar, al igual que Livakovic, el joven portero que ya se ha hecho con los guantes de la portería de la selección croata absoluta.
Es muy reduccionista lo que te voy a preguntar, pero si Gerard Moreno sigue on fire como está con el submarino... El submarino tiene más opciones de hacerle pupita en este primer asalto al equipo croata, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Y no hay que esconder que el Villarreal es el favorito para clasificarse. La instancia ya es muy seria. Son unos cuartos de final, pero si alguien tiene experiencia para gestionar este tipo de partidos de rondas muy avanzadas ante rivales que quizá no son tan tomados en serio desde la perspectiva del aficionado común, es Unai Emery, que ganó Europa League por doquier con el Sevilla afrontando este tipo de eliminatorias. Así que confianza plena en el Villarreal.
A las 9 de la noche se Dinamo de Zagreb Villarreal. A la misma hora, Granada-Manchester United, partido histórico. Bueno, cualquier partido del Granada es histórico en esta competición porque nunca había jugado en 90 años de historia en Europa el equipo nazarí y recibe a un grande del viejo continente como son los Diablos Rojos. En principio, favorito es el United, pero con este equipo de Diego Martínez cualquier cosa puede pasar.
Eso es, aunque el desgaste físico está pasándole factura al Granada, ya lo vimos con esa derrota contundente ante el Villarreal, el partido de vuelta ante el Molde en Budapest, que se pierde pese a la clasificación, señas de que el Granada está desgastado y por ello quizá el repliegue y el contragolpe sean la mejor opción para enfrentar al Manchester United, que está diseñado para hacer daño en transición y galopando físicamente superpotente este Manchester United, a pesar de que trae bajas importantes, como la de Anthony Martial, el atacante francés lesionado en la rodilla, también está fuera Eric Bailly, el central ex Villarreal, por COVID-19. La gran duda es Marcus Rashford. Está con un problema en el tobillo y parece que no va a ser titular, lo cual abre la puerta a que Daniel James, que hizo una gran eliminatoria ante la Real Sociedad, se junte en tres cuartos con Bruno Fernández, con Mason Greenwood, y a ver quién es el delantero, porque no está clara la presencia de Edinson Cavani, no porque le pase nada, sino porque a priori esta no es, digamos, su competición. Cuando llegó al Manchester United no le apetecía en exceso jugar la Europa League y sin la fase de grupos de la Champions en la que el United cayó apeado. El caso es que por lesiones no ha tenido ni un solo minuto el delantero uruguayo, que podría hacer hoy su primera aparición en esta segunda competición continental. Veremos si tiene minutos Donny van de Beek junto a Pogba o en sustitución de Paul Pogba, y también dudas en la portería, y es que Dean Henderson ha adelantado ya a David De Gea y por tanto David De Gea podría convertirse ahora en el portero de las copas y por tanto reaparecer con los guantes del Manchester United esta noche en los Cármenes. Ayer Solskjaer no quiso aclarar dudas de un equipo que, eso sí, es el favorito y que tiene ya una posición en la Premier cómoda como para centrarse en la Europa League. No va a ganar la Liga, va segundo, pero a 14 puntos del Manchester City, y parece que la Champions no peligra tan pronto como está a 11 puntos de distancia del quinto, que es el Tottenham.
Suerte para el Granada, suerte para el Villarreal. Ojalá podamos tener final española en la Europa League esta temporada. Y de los otros dos cuartos de final que arrancan hoy también, a modo de telegrama, ¿Qué me dices del Ajax Roma, para empezar?
Pues que parece que Martin Stekelenburg va a llegar para el partido después de unas molestias de rodilla. Va a poder ocupar la portería del Ajax ante una Roma que sigue con bajas importantes, como la de Mkhitaryan, como la de Chris Smalling en defensa. Karsdorp está sancionado. Vamos a ver cuántos españoles son de la partida. Sí, vemos a Pau López, a Pedro, a Carlas Pérez, a Villar. Veremos también si puede tener minutos Borja Mayoral ante un Ajax que ni mucho menos es favorito claro, en esta eliminatoria. Veremos qué es lo que puede hacer Dusan Tadic.
¿Y del Arsenal Slavia Praga, qué me dices?
Pues que es un partido marcado por las bajas que tiene el Slavia en defensa, una de ellas la de Ondrej Kudela por esa sanción cautelar por presunto racismo en la ronda anterior con Glenn Kamara, el jugador del Rangers. En cualquier caso, deportivamente el Slavia es un equipo muy complicado de batir. Vamos a ver si puede recuperar a Ondrej Kolar, su portero, que jugaría con una máscara después de esa patada en la cabeza que recibió accidental de Kemar Roof y que le llevó a ser expulsado al delantero del Rangers, frente a un Arsenal que tiene las dudas de Martin Ødegaard, de Bukayo Saka, de Smith Rowe, de Xhaka, demasiada gente tocada para una cita muy importante de un Arsenal que en Premier no tiene gran cosa que hacer y que por tanto debe obligarse a sí mismo a ganar la Europa League.
Y déjame que hagamos un poquito de resaca de los otros dos cuartos de final, pero de la Liga de Campeones, que disfrutamos ayer ese partidazo por momentos bajo la nieve muniquesa de Mbappé haciéndole el lío al Bayern, ese 2-3, se adelanta, golpea primero en este caso el equipo parisino ante el vigente campeón en la reedición de la final de la Champions de la temporada pasada, pero si no es por Keylor Navas y por Mbappé y Neymar, la verdad es que el Bayern pudo haber ganado. Debería haber ganado perfectamente, ¿no?
Sí, eso es. Echó de menos a Lewandowski para convertir los 31 tiros totales que generó en el partido, 12 de ellos a puerta, 10 paradas, por tanto, para un Keylor Navas extraordinario. Está marcándose una temporada brutal. Ya fue clave para entender la eliminación del FC Barcelona, sobre todo en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes en octavos. Y bien lo decías, fue un PSG que se replegó y que salió al contragolpe. El tema es que tiene uno de los mejores contragolpes de Europa, con Neymar Jr. como asistente y con Kylian Mbappé como rematador. A toda velocidad en carrera es muy difícil de parar, instinto asesino máximo que le llevó a marcar ese doblete en la noche de ayer. Neymar dos asistencias, Di María se apuntó una asistencia también, y el problema del Paris Saint-Germain es que sufrió defensivamente más de lo previsto por las lesiones también de Marquinhos y de Diallo. Vamos a ver el Bayern físicamente cómo está, porque también perdió por lesión ayer a Niklas Süle y a Goretzka, pero igualmente hicieron un auténtico partidazo Kimmich, Pavard, Sané, Thomas Müller, Choupo-Moting incluso, que se dudaba de él y marcó. Alaba, cuando pasó al centro del campo, también gozó de un segundo tiempo extraordinario, así que vamos a ver por qué esta eliminatoria no está ni mucho menos sentenciada.
Era la más mediática de las de ayer, porque la otra no tenía tanto cartel, pero nos importa más, ¿no? En cuanto a fútbol español se refiere, porque si el Madrid el próximo miércoles remata su clasificación para semifinales en Anfield y acaba de eliminar a Liverpool tras el ventajoso 3-1 del pasado martes, se enfrentará al ganador del Oporto-Chelsea, que tiene toda la pinta que va a ser el equipo londinense, tras el 0-2 ayer en el Sánchez Pizjuán. Recordemos que esta eliminatoria íntegramente se va a jugar en el estadio del Sevilla.
Sí, eso es. Lo que pasa es que ayer el Chelsea jugaba de visitante y por eso sus dos goles van a valer mucho. El Porto tendrá que marcar 3 el martes que viene para apear al Chelsea, y vimos a un Conceição que en la rueda de prensa postpartido decía que su equipo mereció más, y es verdad que se intentó sobreponer a las bajas de Sergio Oliveira y de Taremi, pero Marega se quedó demasiado solo y a pesar de los esfuerzos de Luis Díaz, de Otavio, pues no fueron capaces de desarticular esa defensa de tres centrales que tiene el Chelsea. Sobre todo vimos la primera gran noche probablemente en Europa de Édouard Mendy, el portero senegalés. Un Chelsea en cierto modo muy cínico, que supo aprovechar muy bien sus oportunidades. Un pase de Jorginho y un giro, un control espectacular de Mason Mount le permitieron a los Blues adelantarse, y cuando estaban, digamos, recibiendo más embestidas de un Porto volcado, hizo cambios ofensivos con Seisao, pero Chilwell presionó muy bien al Tecatito Corona, le robó la pelota, se quedó solo ante Marchesín y marcó el 0-2, que es prácticamente la sentencia para los hombres de Tuchel, que apuntan a las semifinales.
Pues va a estar muy bien, va a estar, pero que muy bien, seguro, el desenlace de lo que va a ser la primera competición continental y la segunda competición continental. Están ambas en la fase de cuartos. Hoy arrancan los partidos de ida de los cuartos de Europa League y los vamos a contar desde las 8 en directo. Por supuesto, mucha suerte, repito, para el Granada y para el Villarreal. 9 de la noche, Granada, Manchester United. 9 de la noche, Dinamo de Zagreb, Villarreal. David Fer, te escuchamos luego en Marcador con Parra. Gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Me faltaba asegurarlo y ya lo he hecho. Menudo juego me está dando este escáner de fútbol internacional. Como para que se estropee. Vamos que rematamos esta primera hora. Con palabras de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Antes escuchamos un avance a su salida de los juzgados después de declarar por el caso Fuenlabrada sobre el tema de Acabí. Escuchad lo que dice Tebas.
No sé si ha visto el tuit de Acabí en el que acusa directamente a la Liga de ser cómplice por mantener silencio frente a lo de Cala.
Creo que lo pone con un audio, ¿no? En primer lugar, hoy o mañana habrá más noticias del tema de Acabí, pero ese audio, que lo hemos estudiado evidentemente, es un audio que es, creo que es un minuto 30 segundos después de cuando se produce el incidente, el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Cala. Parece ser que es en algún momento que alguien le está diciendo a un grupo de jugadores o al árbitro, no lo sé, la expresión que se dice que se ha dicho, pero esa expresión no es de Cala. Es que nosotros lo que hemos encargado, primero, mirar todas las grabaciones que puedan haber, algo que se pueda oír. Segundo, encargar la limpieza del sonido para ver qué es lo que se puede llegar a oír. Y tercero, pues hemos encargado a un peritaje de lectura de labios para saber, porque yo creo que en el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta, algo dice.
¿Va en camino de tener una resolución concluyente?
Yo pienso que sí.
De momento, lo que ha hecho el comité de competición es estudiar el caso, expedientar de forma excepcional a Juan Cala, y el Cádiz emitió un comunicado ayer en el que pide que si no hay pruebas se sancione a los que le acusaron. Ha hablado hace unos minutos también el entrenador de Juan Cala, el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera.
Yo conozco a Juan desde hace 2 años, sé cuál es su forma de vivir, está en su casa, él está en la mía, yo lo conozco perfectamente, es una persona que merece la pena, y como lo conozco, por eso lo defenderé y por eso le creo. El jugador afectado está, porque es buena persona y seguramente lo está pasando peor de lo que yo le veo entrenando. Ya decidiré yo mañana, poco a poco, se tiene que sentir bien, arropado.
De momento, insisto, comité de competición abre expediente extraordinario a Juan Cala, y el enorme lío entre Valencia y el Cádiz con Cala y de Acabí de protagonistas va a tener seguro más episodios con la Liga. Paralelamente, habéis escuchado a Tebas trabajando por esclarecer si hubo o no insulto racista del central español al central francés. Pero Tebas ha hablado de más cosas. Le han preguntado por el clásico del sábado. He dicho esto, el presidente de la Liga.
Yo creo que van a empatar porque los dos no quieren perder el partido. Un punto para los dos en esta pelea es bueno. No perder el partido va a ser lo que va a marcar la pauta. Luego me equivocaré, seguramente habrá una goleada en goles por todos lados. Quedan muchísimos partidos, ¿no? Que por cierto, no sé cuántas veces hemos leído o hemos oído que ya la había ganado el Atlético de Madrid en la Liga.
El Atlético de Madrid ha criticado últimamente actuaciones arbitrales, una mano negra que puede haber ahí para que haya liga hasta el final.
Ni mano negra con el Atlético de Madrid ni con otros en el tema arbitral. Que no hay una mano negra ni muchísimo menos para que el Atlético de Madrid no gane el campeonato ni para que la gane el Barça de Madrid.
No hay mano negra contra el Atleti, dice Tebas. Le han preguntado por último también por si vamos a ver público en los estadios antes de que acabe esta liga.
¿Usted cree que los 5 últimos partidos de liga en el mes de mayo ya se verá gente en los estadios?
Esa es mi ilusión. No sé si será en todas las comunidades autónomas igual. Es un tema que tiene que decir el CSI del Ministerio de Sanidad, pero yo creo que hay algunas comunidades autónomas que el tema sanitario sí que deberían permitir el tema del público. Hemos fijado protocolos muy estrictos también para el tema del acceso al público.
¿Pero se podría marcar el 1 o 2 de mayo como fecha?
No lo sé, ahora vamos a empezar a trabajar este tema con el gobierno, con el Consejo Superior de Deportes, ¿no?
Lo más importante es la pandemia, no que vuelva el público a los estadios. Adelantar algo que llegará, ¿eh? Si conseguimos doblegar al bicho, definitivamente. Y si nos vacunan, claro. Bueno, alcanzamos el Ecuador de este programa. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Enseguida abrimos hora. Esto es Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid, punto, se ha acabado.
¡Qué vergüenza! ¿Cómo funciona el VAR
de huevas.
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos, no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta, tanto no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, Tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, De Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
El deporte es nuestro.